El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Muchos republicanos, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? De los políticos de Estados Unidos, sí, del Senado, y ahí escuchan la voz de nuestro analista de hoy, Fernando Moragón. Bueno, ya te doy la bienvenida, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, estupendamente. Y nada, encantado como siempre de estar en tu programa, Javier, y de poder intentar aportar alguna idea, alguna reflexión al respecto de las noticias que cada vez vienen más seguidas unas de otras y ya no da un abasto. Pero bueno.
Tremendo. Y como iba diciendo, Fernando, ¿no? Muchos republicanos del Senado de Estados Unidos consideran que la única salida al conflicto entre Ucrania y Rusia sería un acuerdo entre ambas partes. Esto lo ha publicado el periódico Político, ¿no? El asunto es que Marco Rubio, que como bien sabemos es senador de Florida, llamó a los políticos del país norteamericano a enfrentarse a la realidad de que las hostilidades en territorio ucraniano acabarán con un acuerdo negociado. La pregunta es, ¿cuándo por fin se darán cuenta de eso? ¿Cuándo por fin llegaremos a ese punto? En la misma línea, J.D. Vance, senador de Ohio, dijo que independientemente de si Washington envía ayuda adicional a Kiev, un acuerdo negociado es el resultado más probable. Washington siempre parece ir unos meses por detrás de la realidad sobre el terreno. Agregó que el conflicto en Ucrania ha llegado a un estancamiento probablemente indefinido. Bueno, eso es discutible, lo del estancamiento, ¿no? Después de 2 años, espero que conduzca a algún tipo de acuerdo en el que Ucrania conserve su país y se detenga la matanza. Bueno, como decíamos, ¿no? Estancamiento. Eso es discutible, Fernando.
A ver, es una manera, pues claro, no pueden decir todavía. Bueno, ya se dice, ya venía, no me acuerdo, en un periódico norteamericano, no sé si de Logan, de Wall Street Journal, alguno de estos. Ya se ha querido una portada diciendo hace unos días, Ucrania no puede ganar, así, de titular. Uh-huh. Es decir, o sea, que ya está claro, ¿no?
Claro, no es lo mismo como, por ejemplo, cuando Scholz o Macron dicen Rusia no puede ganar. Es otro significado tiene esto, ¿no? Que no puede porque no puede Ucrania ganar, punto, ¿no?
Sí, sí, pero eso, hagas lo que hagas, es imposible, o sea, no puede ganar. Y claro, ahí está la... Bueno, los republicanos obviamente utilizan el desastre que está asumida la administración Biden de los demócratas con el tema, bueno, no solo con ese, pero bueno, en concreto con el tema de Ucrania, y que van a perder la guerra. Es decir, no olvidemos que esto, claro, es decir, no solo es un triunfo militar, etcétera, de Rusia sobre Ucrania, es un triunfo de Rusia sobre la OTAN, que no es lo mismo, es mucho más. Es decir, uh-huh, no es solo que has derrotado a Ucrania, no, has derrotado a la OTAN en Ucrania, que es otra cosa. Es decir, y claro, esto ya pone en cuestión la misma existencia de la OTAN, cosa que Trump ya en su momento dijo y tenía muy claro, que esto no servía para nada, o como se está demostrando. Entonces, claro, eso es una línea de ataque por parte de los republicanos contra los demócratas tremenda. Y además es que ya hay un reconocimiento de que no hay posibilidades de hacer nada, ni por mucho F-16 que mandes, puedes mandar lo que quieras. De hecho, ya hemos visto, antes tenían mucho miedo de sacar a los Abrams, los famosos tanques norteamericanos, que ya estaban desde hace mucho tiempo en...
El miedo lo siguen teniendo igual, el tema es que lo tienen que sacar porque no tienen ya que sacar, ¿no?
Efectivamente, pues no es que otra cosa, porque los Leopard ya han ardido estupendamente. Y entonces pues han salido las imágenes de uno que ha sido destrozado por rusos y esto está provocando una verdadera conmoción. Pues claro, General Dynamics es el fabricante de los Abrams, creo que hoy estaba bajando en bolsa notablemente, porque bueno, el mito de la gran tanque y tal, pues se está demostrando que los tanques occidentales para este tipo de guerra no sirven. Sirven para guerras cortas, limitadas, contra enemigos muy inferiores y donde no tienen, el enemigo no tiene apenas capacidad de respuesta. Uh-huh. Es decir, no están diseñados para aguantar una guerra en Ucrania. Y les está pasando lo que les está pasando. Problemas logísticos tremendos, porque cada vez que se estropea uno, y se estropea mucho más que los tanques rusos, hay que mandarlo a Polonia, tú fíjate, es decir, el lío. A veces incluso hay piezas que han tardado en llegar hasta 6 meses, con lo cual, en fin, disparatado. Mm. Y bueno, no, son tanques muy pesados que estos se hunden con facilidad en cuanto caen 4 gotas, y que además el mantenimiento es mucho mayor y más frecuente que los tanques rusos. Resultado, pues están siendo un desastre. De ahí que General Dynamics no quisiera que se vieran los Abrams, para que no se vea que también son una porquería de tanques en estas condiciones. Es decir, para otros escenarios, pues para los que fueron pensados, como luchar en Oriente Medio y tal, contra países muy inferiores, que no tienen capacidad de respuesta, etcétera, pues ahí sí, pero es que ya digo, un desastre. Y bueno, ahí, claro, Putin y Rusia lo dicen ya, creo que hasta riéndose. Es decir, no, si aquí nadie está en contra de una solución negociada. Lo que pasa es que, claro, decir que vamos a llegar a una solución negociada es no decir nada. Claro. Todas las guerras acaban con una negociación. Claro. Ahora bien, hay negociaciones y negociaciones.
Claro.
Es decir, no es lo mismo una guerra empatada, digamos, para entendernos, uh-huh, en la cual, bueno, pues se hace un acuerdo en el que ninguno de los dos ni gana ni pierde, a una guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados ganaron y negociaron, sí, una rendición incondicional. Es decir, uh-huh, también la Segunda Guerra Mundial fue un final negociado, imponiendo una rendición incondicional, negociación, que los alemanes no tuvieron otra opción que aceptar. Claro. Es decir, pues esto se va a parecer igual, sí, negociada, efectivamente. Vamos a imponer unas condiciones draconianas, durísimas, y los ucranianos lo van a aceptar. Y en última instancia, Occidente, Estados Unidos lo va a aceptar. Pues sí, bueno, vale, esto de las... Por eso me hace mucha gracia, ¿no? Hay que tener unas negociaciones, hay que tener un final negociado.
Claro.
Sí. Pero esto en sí mismo no dice nada. Y las condiciones que va a poner Rusia van a ser durísimas, pero durísimas. Cosa por otra parte lógica.
Uh-huh. Y cuanto más se demoran las negociaciones, peor va a ser para Ucrania y para el occidente colectivo, ¿no?
Claro, claro, porque las imposiciones de Rusia van a ser mayores, ya lo han dicho. Es decir, cuanto más dure esto, pues más territorio pasará a manos de Rusia, de lo que es la actual Ucrania o de lo que queda de Ucrania. Y ya veremos, porque ni siquiera está garantizado, no lo sabemos. Al final vaya a haber algo que podamos llamar Ucrania.
Ucrania, claramente.
Vamos a ver, es decir, y en el mejor de los casos va a quedar un estado muy reducido, un estado tampón, es decir, tapón, como se suele decir, para no tener fronteras comunes, pues con Polonia o con... Bueno, la tienen a través de Kaliningrado, pero es otra historia. Es decir, o con otros países de la OTAN, un pequeño estado desmilitarizado en la práctica y controlado por los rusos.
Salvando la distancia como pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, algo parecido. Es decir, nominalmente se va a seguir siendo un país independiente, pero solo de nombre, es decir, nominalmente. En la práctica estará controlado directamente por Rusia, entre otras cosas porque ya no se fían de los acuerdos con los occidentales. Con lo cual, si haces una acuerdo de desarme, pues eso hay que controlarlo sobre el terreno. No hay otra manera. Así que tendrán que tener inspectores y tropas para estar controlando permanentemente en ese estado que quede, que no se está introduciendo armamento por sus fronteras. Es decir, lo que quede de Ucrania va a ser, ya digo, un estado además inviable desde el punto de vista económico. Bueno, esa es otra historia. Pero en cualquier caso, bajo la supervisión completa de Rusia.
Bueno, lo que hizo Estados Unidos con Alemania, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, después que cayó el Muro de Berlín y demás, ellos se quedaron ahí, nunca más se fueron. Siguieron ocupando Alemania hasta el día de hoy y seguirán ocupándola.
Y efectivamente. Sí, sí. Pues algo así, efectivamente. Se quedarán allí y no sabemos hasta cuánto, hasta 100 años, 200, vaya hasta saber. Es decir, pero vamos, sobre todo es que la reputación militar de Occidente queda por los suelos, ¿no? Lo siguiente. Y lo que estamos viendo es que, claro, esto ya lo saben, incluso los más tontos, y mira que son tontos, de los líderes europeos, y por eso están a la desesperada. Están ahora mismo, vamos, iba a decir entrando, no, ya han entrado en pánico porque ven el desastre que se le viene encima. Y bueno, en tanto, de hecho, yo soy de los que pienso, y yo creo que no me voy a equivocar, pero bueno, el tiempo lo dirá. Esto no solo va a suponer una derrota de Ucrania y una derrota de la OTAN, es que va a ser el final de la OTAN, ni te cuento si llega Trump a la presidencia, es decir, y el final seguramente de la Unión Europea.
Claro.
Y no olvidemos, está financiando todo esto, es uh-huh, decir, todo el suministro de armamento, y que los más belicistas, que incluso que Stoltenberg, son el señor Borrell o la señora von der Leyen. Es decir, que esto ahora mismo están viéndose con el agua al cuello.
Mira, ahora que me mencionas justamente a Stoltenberg, ¿no? Que días pasados dijo que cuando le lleguen los F-16 a Ucrania, que Ucrania puede atacar en territorio ruso, ¿no? Y algo que generó, por ejemplo, la reacción de Stephen Breyer, quien es exdirector de personal del Subcomité de Oriente Medio, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, quien dijo que Stoltenberg debería ser cesado de la dirección de la OTAN porque ha anunciado que va a dar permiso a Ucrania para que utilice los F-16 para lanzar ataques dentro de Rusia. Jens Stoltenberg, ex primer ministro noruego y ahora secretario general de la OTAN, debería ser despedido ahora, antes de que sea demasiado tarde, fue lo que dijo este norteamericano.
¿Esto?
Fernando.
Traducido a un lenguaje coloquial y popular, lo que ha venido a decir este senador norteamericano es que Stoltenberg es idiota, básicamente. Razón suficiente para que lo cesen.
Te lo traduzco.
Sí, sí, traducido es eso. Stoltenberg es idiota. ¿Cómo se le ocurre decir esto? Que le despidan ahora mismo y pongan a otro. Es que el problema que tenemos, dices, bueno, si ponemos a otro, pero si es que no podemos poner a otro. Bueno, podemos poner a un montón, pero todos son igual de idiotas. Si es que tenemos una clase política en Europa, y no olvidemos que siempre ha habido este reparto de funciones en la OTAN, de que el secretario general es un europeo y el que manda militarmente es un norteamericano.
Sí, ¿no? Pero es un figurante, ¿sabes? Igual. Un europeo. Claro, es un figurante.
Son figurantes, pero es que no sirven ya ni de figurantes. Ese es el problema. O sea, ¿qué dices? Vale, esto es comedia. Ponemos aquí un actor. Pero es que como son tan malos, no saben ni actuar y dicen estas tonterías. En resultado, claro, los rusos dicen, bueno, se estarán partiendo de risa. Es decir, bueno, pues que lo hagan, ya verás tú el resultado. Uh-huh. Nada, manden un F-16 a tal. Y entonces, pues nosotros responderemos adecuadamente a la provocación. Pero esto ya da una idea, sobre todo, del miedo que tienen los líderes europeos, ¿no? Pero esto es algo comprensible, que todo el mundo puede comprenderlo. Cuando, por la razón que sea, tenemos miedo, cualquier persona, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el miedo no nos deja pensar con lucidez. A partir de ahí se nos ocurren ideas absurdas y empezamos a tomar decisiones completamente equivocadas que nos llevan a un desastre.
Te domina la emoción, ¿no, Fernando?
Efectivamente, te domina la emoción y ya no hay manera de encarrilar de una manera racional, pues eso, una situación que cada vez más grave, cada vez la vez peor, y con ese tipo de decisiones lo que haces es agravarla aún más, con lo cual entras en un círculo vicioso que te lleva al desastre. En eso estamos ahora mismo, en ese círculo vicioso, con unos líderes europeos, no todos, pero la mayoría, haciendo estupideces. La reunión el otro día en París no fue sino una estupidez. Aparte de la declaración absurda de Macron, que en fin, que bastante tiene con correr delante de los agricultores, debería preocuparse más de eso, pero bueno, en fin, qué más da. Si no, da todo igual. Si se importa Europa un pimiento, no nos engañemos. Bueno, pues Fico, el primer ministro de Eslovaquia, hábilmente, que está en contra ya de todo este tipo de uh-huh. desvaríos de la OTAN y de la Unión Europea, claro, dejó caer muy hábilmente lo de, bueno, no, es que hecho la propuesta de Macron de mandar soldados a Ucrania, que es un puro delirio, y además a países, sin citarlos, dijo que algunos países estaban a favor de la propuesta de Macron, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Claro, por eso luego la oleada de desmentidos que ha habido de todos los países de la Unión Europea que estuvieran allí y tal, diciendo no, yo no quiero eso, eso es un disparate. Pero vamos, el hecho mismo que se reunieran y que contemplaran esa opción, simplemente que la contemplaran, da una idea de la situación tan mentalmente tan desastrosa que tienen. Esta gente ya no está calificada, igual que el senador este decía a Stoltenberg, usted no está calificado, usted no para ser secretario general de la OTAN. Los líderes, especialmente los líderes de la Europa Occidental y los bálticos, los polacos y tal, no están calificados para seguir siendo presidentes de sus gobiernos, porque llevan a Europa al mayor de los desastres. Pero vamos, ellos solos, quiero decir, no hace falta ni Rusia ni nadie, si no es que no necesitan a nadie. Bueno, ya lo he estado viendo con las huelgas masivas y manifestaciones de los agricultores en toda Europa. Esta gente es el futuro de Europa que nos está preparando. Este tipo de líderes que son, no olvidemos, idiotas, incompetentes, analfabetos, es decir, y sobre todo globalistas proanglosajones, pronorteamericanos, que les importa pimiento Europa. De hecho, querrían diluir Europa dentro de la Unión Europea y de una Unión Europea dominada por Estados Unidos. Ese es su proyecto. Uh-huh. Claro, así están todos en modo pánico porque la derrota en Ucrania hace que la OTAN y la Unión Europea, dominadas por Estados Unidos, a los que ellos se habían apuntado, porque además recibirían jugosos premios una vez ese proceso concluyera, pues se viene abajo, como un castillo de naipes. Uh-huh. Y bueno, y claro, ahora mismo el mayor peligro que tiene Europa son sus líderes. No es Rusia, por supuesto que no va a hacer absolutamente nada en este sentido, ni siquiera Estados Unidos. Es la propia estupidez y el pánico en el que han entrado los dirigentes europeos que nos puede llevar a cualquier desastre, a cualquier decisión, pues eso, como lo de la señora von der Leyen, que no se le ocurre otra cosa que ya salir gritando que los activos que se congelaron a los rusos, ahora ya no hay que congelarlos, ahora hay que incautarlos directamente y venderlos y utilizarlos para financiar Ucrania. Si hacen esto, la economía europea se hunde, porque la confianza, o el euro, y la confianza de cualquier otro país en la economía europea, en el euro, en los valores europeos, es decir, digo valores en el sentido de en la deuda, etc., uh-huh. se hunde, porque directamente nadie va a querer invertir en un conjunto de países que cuando les da la gana, pasando por encima del derecho internacional y de cualquier derecho, es decir, se queda te roba tu dinero.
No solo ya invertir, sino que además dejar que su dinero permanezca en territorio europeo o estadounidense, ¿no?
Claro, no, porque se lo quedan. Es decir, con lo cual lo sacas. Eso va a provocar un hundimiento, porque lo van a sacar. Si hacemos esta locura, todo el mundo que tenga dinero, oro, lo que sea, activos en general. Pues claro, esto es una de las cosas más absurdas que se pueden hacer. Pero siendo la Unión Europea, y especialmente la señora von der Leyen, que es más rusófoba y pro-OTAN que los mismos norteamericanos, de hecho, acuérdate que salió la noticia de que Scholz había vetado a von der Leyen para que sustituyera a Stoltenberg como secretario general de la OTAN, y la razón que daba Scholz es que era demasiado belicista y rusófoba. Imagínate, o sea, es que esta, para una organización militar, es demasiado militarista. Es el colmo.
Dios mío.
Es decir, es una cosa, en fin, bueno, pues esta gente no tenemos, o sea, Europa no tiene futuro ninguno. Vamos al desastre, y un desastre, pero sin precedentes, como nadie recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, a esto nos llevan esta panda de, pues eso, de, es que ya digo, es difícil encontrar ya calificativos, ya les he dicho ya de tantas cosas, son ignorantes, y es que lo ves todos los días, no saben mandar en ninguno de los aspectos, no tienen capacidades, son uno, además unos corruptos, esto lo estamos también viendo todos los días. Bueno, simplemente es que esta gente no sirve. Toda esta gente, yo siempre digo que si estuviera en empresas privadas serias, y no por enchufe y tal, y cosas de estas, es decir, estarían inmediatamente despedidos, pero despedidos, y posiblemente procesados por la misma empresa que los demandaría. Es decir, por incompetencia, por corrupción,
negligencia.
Toma de decisiones absolutamente absurdas. Pues eso es lo que tenemos, los europeos. No lo hemos ganado a pulso, ¿eh? Las cosas como son. Porque hasta ahora, hasta las protestas fundamentalmente de ahora de los agricultores, no habíamos hecho prácticamente nada y les habíamos dejado hacer pues todo lo que han hecho. Y así nos va.
Claro, porque cuando no hay consecuencias para las acciones, entonces se abre la puerta a que esto siga pasando, ¿no?
Efectivamente, has dado en el clavo, Javier. Como no hay consecuencias, aquí en España, que es un sitio, en fin, terrible, por ejemplo, desde el punto de vista de la corrupción, a mí me hace mucha gracia porque, sin entrar en casos concretos, pero me acuerdo de uno y tal, en fin, pero vamos, esto es muy habitual, ¿no?, de que pillen a alguien robando y tal, algún funcionario público o asesor o lo que sea, es decir, o político, y entonces te digan cosas. Eso me acuerdo que de un presidente de una comunidad autónoma, que salió un caso de los miles y miles que salen todos los años de corrupción, y que dijo, no, vamos a ver, yo asumo toda la responsabilidad. Y todo el mundo dijo, pues sí, dimitirá. Y pues no, dijo, no, pero no dimito. Es como el caso aquí de Ábalos, sin entrar en el fondo, ¿por qué no dimite Ábalos? Pues muy fácilmente, porque no quiere que perder el aforamiento.
Claro.
Es decir, como diputado, no es otra cosa, por lo que pueda venir. En esto, ya digo, es que el grado de degradación de la democracia en Europa es tal, y lo estamos viendo además con censura, con muchas cosas, que vamos muy mal. Es decir, vamos, yo lo lamento, pero ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos hacia regímenes totalitarios en Europa, haciéndose pasar...
todavía no estamos.
Es decir, con un tenue barniz democrático por encima, pero en la práctica regímenes totalitarios.
O sea que tú dices, Fernando, que todavía no se está en régimen totalitario en la práctica en Europa.
Sí, bueno, a ver, estamos camino de, ya estamos, algunas cosas ya son, bueno, la censura, por ejemplo. Hay temas de los que no se puede hablar.
Claro.
En público. Eso ya está ahí, pero va a ir a más todavía. O sea, no, ya no va a ser temas de los que no puedes hablar en público. Es que va a ser temas, cosas o acciones por las que vas a entrar indirectamente en la cárcel, sin haber hecho nada, simplemente por disentir. O sea, que es que la cosa va a ir a más. O como el proyecto que tiene de acabar con el papel moneda, pues en el momento que tengan el control a través de monedas digitales, un euro digital, un dólar digital, lo que sea, pues tendrán el absoluto control sobre nosotros. Hasta el punto de que como el dinero no existirá físicamente, serán simplemente algoritmos o números en un ordenador, ellos decidirán si nos quitan el dinero, si nos lo ponen. Incluso pueden hacer cosas, y eso ya se ha dicho, como, mire usted, su sueldo, tal, usted, por ejemplo, 2.000 euros que gana. Bueno, pues su sueldo yo se lo doy, pero se lo doy con una condición. Ahora necesitamos que haya mucho gasto, así que usted tiene que gastarse esos 2.000 euros en los próximos 6 meses, por ejemplo. Si no, dejan de ser suyos. ¿Cómo lo vas a hacer si todo está digitalizado? No hay dinero real. Ahora yo voy a un banco, saco dinero físico, digamos, aunque no valga nada, pero bueno, seguimos pensando que vale algo. Y me llevo los 2.000 euros en dinero y, bueno, por lo menos los tengo y me los puedo gastar. Es decir, y además gastar de forma anónima. Uh-huh. Eso ya no va a pasar. Es decir, que las posibilidades totalitarias son infinitas en mil aspectos. O sea, estamos empezando. Uh-huh. Y por desgracia me temo que el recorrido va a ser muy largo, porque nos van a tener absolutamente esclavizados. Y esto puede sonar muy pesimista, pero ya lo vemos. Es decir, cada vez más. O sea, no es una cosa que digamos, no, hombre, quizá puede pasar dentro de 50 años. No, ya está pasando. Y la tendencia es a que vaya hacia un mayor totalitarismo.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.